bendiga, amada iglesia. Nos gozamos en el Señor. Qué bueno estar en la casa de Dios. Qué bueno es adorar su santo nombre. Saludo a los que nos ven a través de esta plataforma. Ahí tuvimos que hacer un invento de ingeniería para poder tener el live separado del otro live de YouTube, de la otra plataforma. Así que nos gozamos en el Señor, amada iglesia. Dios es bueno. Damos la bienvenida a las visitas que se encuentran hoy en derredor nuestro y a los que nos ven a través de esta plataforma. Mil bendiciones. Y no es casualidad que te hayas conectado en este tiempo y en este espacio. Es que ya Dios tenía este tiempo reservado para ti, para que escuches palabra, para que sientas que estás en familia, que estás en tu casa, que estás en un lugar donde se alaba a Dios desde lo profundo del corazón y donde somos tu familia extendida de la fe que te ofrece, como siempre digo, un amor no fingido. El amor mismo que es de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es un amor que tiene que salir de adentro hacia afuera. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Por ende, todo lo que pasó ya quedó atrás. Ya quedó atrás el 2025, estamos en el 2026. Amados, y es motivo de alegría y de gozo estar en la casa de Dios un domingo más. ¿Cuántos alaban el glorioso nombre de Jesús? Nos gozamos en el Señor. Esto me lleva al Salmo 122. Versículo 1 que dice, yo me alegré, escucha iglesia, con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Por eso es que tenemos que tener, como digo yo siempre, una sonrisa flor de labio, una sonrisa Colgate, porque Cristo mora en nuestros corazones y nos alegramos y nos gozamos cuando visitamos la casa del Señor. Amén. Pues este lugar se constituye en ¿qué? En casa de Dios y puerta del cielo. Iglesia, mi casa es tu casa. Este es el segundo domingo de mes y el tiempo va... No se detiene, todo pasa, pero el tiempo continúa marcando, el tic-tac del reloj, el tiempo sigue avanzando y tenemos que nosotros entender que tenemos que buscar de nuestro Señor. Cada día el tiempo se va agotando y la venida de nuestro Señor y Redentor, amado, está cerca. Esto no es un cuento de camino, todo se está cumpliendo. Por ende, amado, estemos a cuenta con el Señor y sigamos haciendo lo que Dios quiere para con nosotros. Todo pasa, pero dice Mateo 24:35, que el cielo y la tierra pasará, más su palabra, iglesia, más su palabra no pasará. Y me preguntarás, pastor, pero ¿cómo eso de que su palabra no pasará? ¿Por qué? Explícame eso. ¿Y cómo es entonces la palabra de Dios, pastor? Esto no lo contesta en Hebreos 4:12. ¿Cómo es la palabra de Dios? Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. Y es eficaz y es más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma por dentro, iglesia, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, nos llega hasta el hueso y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, es viva y es eficaz y es una palabra transformadora. Cuando escuchamos la palabra de Dios, dejamos que esa palabra se internalice dentro de nosotros. Tiene que haber un efecto, porque esa palabra es viva, lo creemos, iglesia. Pues deja que esa palabra penetre a lo más profundo de tu alma. Abre tu corazón para que esa palabra se manifieste en ti, amado que me escuchas, para que transforme tu lamento en alegría y en gozo. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Estamos en alegría y gozo, vamos a dar un aplauso al Señor. Alabado sea su santo nombre, estamos en gozo, aleluya. Pues comenzamos este año, el domingo pasado, trayendo una nueva serie, que continuamos en ella, claro. Esta es la segunda prédica llamada Decisiones. Predicamos bajo el tema, a manera de repaso, de integridad inquebrantable. Son herramientas, son acciones y actitudes que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener para que nosotros caminemos de la mano de Dios, para que todo lo que parezca complicado en nuestras vidas, el Señor lo haga simple. Lo creemos, iglesia, que hay momentos complicados, van a llegar, van a seguir viniendo, unos vienen y otros van, pero el Señor ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta la consumación de los tiempos. Pues la prédica de hoy llevará por título de esta serie de decisiones, nunca te desampararé. ¿Y quién nos dice eso? Nuestro Señor Jesucristo, nunca te desampararé. Amén. Pues en la pasada prédica estuvimos predicando bajo el libro de Daniel, de cuando Daniel en el capítulo 1 fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel fue llevado directamente al palacio del rey Nabucodonosor, de ese imperio poderoso babilónico que había invadido Israel y había tomado cautivo y llevado muchos esclavos hacia Babilonia, ¿sí? Pues allí estuvo Daniel cautivo con sus amigos. Recuerden que les mencioné que, Daniel fue llevado a Babilonia junto a sus amigos cuando él tenía apenas alrededor de 14 años, muy jovencito, al igual que sus amigos. Y es que él y sus amigos eran sumamente inteligentes, eran de buen parecer, y esa era la gente que estaban seleccionando el Imperio Babilónico para poderlos adoctrinar en ese sistema y para poderlos utilizarle en diferentes posiciones dentro de su gobierno, dentro de su dictadura. Esa palabra es común estos días, ¿sí? Pues le cambiaron hasta los nombres, le hablamos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, y el nombre que le cambiaron a Daniel, que era en tributo y en adoración a un dios pagano del rey Nabucodonosor, pues le cambiaron a Belsasar. Imagínense esos nombres, los de los demás, no voy a entrar ni en ese detalle, pero eran nombres totalmente paganos. ¿Para qué? Para cambiarle su manera de pensar. Imagínate, cambiándole el nombre, trataban de cambiarle su identidad, pero les hablaba que trataron de hacerle un brainwash, lavarle el cerebro, pero no pudieron cambiar su corazón. ¿Cuántos alaban al nombre de Jesús? Pues ellos prefirieron ser íntegros y honrar a Dios. Y por esa razón fue que nada malo les pasó, que vinieron circunstancias complicadas, claro que llegaron a su vida, pero dice la palabra que Dios es galardonador de los que le honran y su fidelidad es para siempre, iglesia. Ellos no negociaron su fe, estos jóvenes, ni sus principios, prefirieron comer legumbres antes que fallarle a Dios, y Dios les dio una gran victoria. Qué interesante ese mensaje, ¿verdad que sí, iglesia? Pero pasó algo, que luego de esa gran victoria llegaron otras circunstancias, llegaron otras pruebas a su vida de Daniel y sus amigos, llegaron otros obstáculos que trataron de retar su fe nuevamente. Sucede que caminar con Dios, vuelvo y repito, iglesia, no significa que no vamos a pasar dificultades. Las dificultades, las circunstancias difíciles van a estar siempre ahí, va a ser algo latente. Van a venir con la intención de ¿qué? De hacernos dudar y tambalear. Las crisis, iglesia, y las aflicciones en algún momento van a estar llegando. Es inevitable. Pero ¿qué nos dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33? Lo que escrito está, dijo Jesús, estas cosas os he hablado, escucha, iglesia, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero dijo Jesús, pero confiar en mí, que yo he vencido el mundo. No importa por lo que estemos pasando, si nosotros confiamos en la plenitud y el gozo de la salvación en Cristo Jesús, en Cristo somos más que vencedores, lo creemos. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues alaba a Dios, iglesia. Las crisis, las aflicciones no van a detener el propósito de Dios en tu vida ni la mía, amada iglesia. Pues dicho esto, el sermón de hoy llevará por título entonces, Nunca te desampararé. Sin más preámbulo, iglesia, vamos entonces a las Escrituras, al libro de Daniel, al capítulo 3, versículo del 19 al 23. Daniel, capítulo 3, versículos del 19 al 23. Iglesia, una vez localicen el texto, en reverencia al Señor, nos ponemos todos de pie. ¿Para qué? Para la lectura de su santa palabra. Amén, iglesia. Nos ponemos de pie en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en Daniel, capítulo 3, versículo 19 al 23. Y esta palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. El emperador de Babilonia, el rey de Babilonia, mostró coraje, dice, y se desnudó el aspecto de su rostro, le cambió su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Hay un asunto aquí de un horno, vamos a ver qué pasó, dice. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos dentro del horno de fuego. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado demasiado, la llama del fuego mató a aquellos que los habían lanzado al horno. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Amén, iglesia, pueden sentarse. Interesante la palabra. Vive Dios. Iglesia, para entrar en materia, en contexto, con esta palabra de hoy, con esta historia de estos jóvenes, cabe señalar un dato muy, muy interesante. Resulta ser que Daniel y sus amigos habían mostrado un carácter totalmente íntegro a Dios, un carácter no negociable con el mundo pagano de Babilonia. Pero a pesar de su fidelidad a Dios y a no contaminarse con todo lo pagano, eso no significó que el enemigo diera su brazo a torcer. Iglesia, la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Por ende, van a llegar momentos en tu vida complicados. En esos momentos Dios va a meter la mano porque Él ha prometido que nunca nos desamparará. Pero el enemigo no se cansa, va a volver una y otra vez a volver a atacarte. Amén. Pero por ende, en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Verdad que sí, iglesia? Pues no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, nos dice la palabra. Nosotros tenemos que enfrentarlo y entender que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el verdadero león es el león de la tribu de Judá, que es Cristo. Él es un impostor. Amén, iglesia. Pues el enemigo va a volver a atacar, y así sucedió con estos jóvenes. Él va a venir con más fuerza, y él vino con más fuerza sobre estos jóvenes que íntegros, estos jóvenes intachables, iglesia. Y es que el enemigo conocía las debilidades de ellos y por dónde los podía atacar. Quiero decirte que el enemigo de nuestras almas, él conoce cuál es mi debilidad y él conoce cuál es tu debilidad, y él va a venir a atacarte constantemente por el lado que eres vulnerable. Amén. Entiéndase que aparte de eso, nosotros tenemos un potencial grandísimo que muchas veces desconocemos. ¿Y sabe quién conoce de nuestro potencial? El enemigo. Él conoce las capacidades que tú tienes. Él sabe que tú puedes salir victorioso tras victoria sobre él. Pero también él sabe que tú tienes temores. También él sabe que tú eres débil y eres frágil. Y por esa área es que él te va a atacar, para que veas ese mundo de oscuridad que es, es lo que él te quiere proyectar, para que tú caigas y no te puedas levantar. Entiéndase que él vino ¿para qué? Para robar, para matar y destruir. Pero Cristo ha venido para dar victoria y vida eterna. Amén. Pues el enemigo utiliza, es que es el padre de la mentira, y él usa 20 artimañas. Incluso él busca el momento cuando tú estás en tu zona de confort, cuando tú estás cómodo, que tú te sientes que has logrado ir de punto A a punto B, que ha sido, como dicen los americanos, successful, así es, no más, que ha sido efectivo en lo que estás haciendo. Pues él va a buscar tu área de comodidad para atacarte. Por eso es que la palabra dice, no ignoráis las maquinaciones del diablo, amada iglesia. Nosotros tenemos que estar 24/7 atentos. Amén. Pues un ejemplo muy claro de lo que son las malas intenciones de nuestro adversario es lo que aconteció con Sadrach, Mesach y Abednego. Vemos que Daniel, cuyo nombre fue cambiado a Belsasar, no estaba con sus tres amigos en ese momento. ¿Y por qué Daniel no estuvo con ellos en ese momento que los lanzaron al horno de fuego? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué estaba pasando? Y es que resulta ser que en el capítulo 1, donde Daniel está junto a sus amigos cuando eran sumamente jovencitos, del capítulo 1 al capítulo 3 de Daniel, pasaron posiblemente más de 10 años. Ya estos jóvenes estaban ya entrando en una etapa de adultez. Y entendamos que ellos habían caído en gracia con el imperio babilónico, y el rey Nabucodonosor había posicionado a Daniel por encima hasta de sus amigos. Incluso ellos eran envidia de los caldeos, los babilonios, porque estos muchachos extranjeros, estos peregrinos, estos inmigrantes, por llamarlo así, pues los habían superado en muchas cosas, eran sumamente inteligentes, tenían grandes capacidades. No quiere decir que en el imperio babilónico no había gente súper preparada, porque había mucha gente de ciencia, gente de filosofía, gente de arquitectura. En Babilonia se hicieron unas obras inmensas que todavía se habla hasta de los jardines colgantes de Babilonia, del rey Nabucodonosor, de la estatua de Nabucodonosor, de cómo fue el dominio del imperio babilónico en ese entonces, que controlaba el mundo. O sea, era gente bien preparada, era gente muy estratégica. Pero los hijos de Dios no dejaban de ser, de estar por encima de ellos, porque quien los comandaba, el rey de ellos, el rey de reyes y señor de señores. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Y ese es nuestro rey también. Por eso es que nosotros somos máxima calidad, por eso es que nosotros somos luz en medio de este mundo de oscuridad y tinieblas. Amén, iglesia. Pues, ¿qué sucede? Que Daniel, al estar en una posición muy, muy alta, él posiblemente se encontraba fuera de la zona atendiendo algunos asuntos de gobierno. Por ende, pues no estaba con sus amigos en ese momento. Pues aconteció que el rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua de oro en su honor. Dicen que una estatua, grandísima, de varios metros de altura, totalmente en oro. Y es que él se autoproclamó Dios. Era la prepotencia de él y la autoridad y el ego que tenía este emperador, pues que él sentía que era un Dios y mandó a erigir una estatua en su nombre, como el dios Nabucodonosor. Wow. Dice Daniel 3:1, mira lo que dice, iglesia. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Estamos hablando posiblemente de más de 30, 40 pies de alto. Y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, que es uno de los campos del imperio babilónico, los más importantes. ¿En dónde? En una de las provincias, obviamente, de Babilonia. Nos dice entonces Daniel en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 6, nos dice lo siguiente. Esta fue la ordenanza. Y cualquiera que no se postrare y adorara inmediatamente adorara la estatua, inmediatamente sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, le iban a hacer chicharrón. ¿A quién no le gusta el chicharrón? Pero no, caramba, no de persona. Cabe recordar que dada la inteligencia y el buen parecer de estos hombres hebreos, eran sumamente envidiados por los locales, que continuamente buscaban de qué acusarles, la envidia. Y fueron a dar las quejas al rey. Mira, estos jóvenes no se están postrando ante la estatua. La estatua está ahí y todo el que pasa se postra ante ella y declara que esa estatua es el dios Nabucodonosor, por parafrasear la situación. Pero hemos visto que estos jóvenes no lo están haciendo. Iglesia, es que nosotros, los hijos de Dios, constantemente nos están observando. En nuestra comunidad, en el trabajo, incluso hasta muchos de nuestros familiares, los ojos están puestos en nosotros para buscar en dónde nosotros podemos fallar para acusarnos. Si Jesús mismo, los fariseos, los religiosos de los tiempos de Jesús, estaban constantemente buscándole falta para ver cómo podían poderlo hacer quedar mal. Mas, sin embargo, las puertas de la iglesia, amados, como las fuerzas del mal no podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Lo creemos así, iglesia? Pues el rey se enfureció con estos jóvenes porque llegaron noticias de que no querían adorar a sus estatuas. Y esto era un edicto del rey, esto era un decreto que si no cumplían con ellos, vimos en el versículo anterior qué iba a suceder. Iban a ser lanzados al horno de fuego. Estaba sin estrenar, parece, y lo querían estrenar con estos jóvenes hebreos. Pero nos dice Daniel, capítulo 3, más adelante avanzando, al versículo 16 al 18, iglesia, dice lo siguiente. Entonces, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor lo siguiente. Esta fue la respuesta cuando el rey Nabucodonosor les dijo, los voy a lanzar al horno de fuego si ustedes no se postran a adorar. Le dijeron, no es necesario que respondamos a este asunto que nos estás trayendo. Dice el versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, Dios nos librará, nuestro Dios nos va a librar. Iglesia, esto es una confrontación al cual un sí y un no era pena de muerte, mas sin embargo, esta fue la manera que estos jóvenes pues fueron confrontados por el rey Nabucodonosor y esta fue la manera que ellos asumieron una postura de integridad y de fe y de perseverancia en el Señor y declararon que no iban a postrarse ante la estatua. La respuesta de estos tres jóvenes elevó más el coraje y la prepotencia del rey Nabucodonosor. Entendamos, vuelvo y le digo que él era la máxima autoridad, él se creía ser un dios y ellos no eran ni locales, ellos eran sus esclavos. Él tenía la potestad incluso de la vida y de la muerte en todo Babilonia, de cualquier ciudadano esclavo bajo su imperio que rehusara a estar bajo su autoridad. Automáticamente era pena de muerte, pero ellos decidieron honrar a Dios primero, por encima de todo, y no doblaron sus rodillas al Baal. Amén. Pero nos dice Daniel capítulo 3, versículo 19, lo siguiente, iglesia, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se enfureció, y se demudó el aspecto de su rostro, su cara cambió contra estos jóvenes, contra Sadrán, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El otro día yo estaba en el fryer, nomás no estaba, y había unas papitas allí, y las subí a 400, y me puse a ver algo en YouTube, y cuando miré para atrás estaban achicharras, pero bueno, nadie se enteró. Pero bueno, el detalle es que subieron 7 veces más el horno de fuego. Imagínense usted si ya eso estaba ardiendo de tal manera que era imposible que algo pudiese sobrevivir ahí ante tal calor. Pues 7 veces más lo subieron. Y el 7 tipifica el número perfecto, ¿verdad? Pues a nivel de perfección de calor. Estos jóvenes hebreos, como quiera, no se amedrentaron ante la autoridad pagana de un rey terrenal. Pero tenía que cumplirse, mis amados, la irrevocable palabra del rey Nabucodonosor. Su decreto, como bien les dije, era un edicto que se tenía que cumplir, o sí, era orden del rey. Pero nos dice entonces Daniel capítulo 3, 21 al 23, continuando con la historia. Entonces estos varones fueron atados, estos jóvenes los ataron con sus mantos, con las telas que ellos utilizaban, sus mantos, sus vestidos y sus calzadas. Sus calzas son sus sandalias, los turbantes que ellos utilizaban, toda esa indumentaria del palacio, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Wow. Y estos tres varones, dice la palabra, Sadrán, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Iglesia, el tipo de tela que se usaba en esos tiempos era altamente flamable, como toda tela. Disculpen. El detalle es que al ellos caer al horno, automáticamente lo primero que se iban eran las vestiduras, y más que estaba 7 veces más alto, como el fryer de casa, el horno. Yo creo que nomás me va a desconectar el horno en estos días. Dice, pero algo impresionante sucedió, iglesia. Ay, santo. Lo cual llenó de espanto al rey Nabucodonosor y a los que estaban con él. Todavía Nabucodonosor no había salido de su asombro de lo que pudo observar. Veamos, iglesia. Dice Daniel capítulo 3, 23, 24. Vean la cara de espanto que puso este hombre. Dice, estos tres varones, Sadrán, Mesac y Abednego, hubieron caído dentro del horno, ¿sí? Entonces, dice, el rey Nabucodonosor se espantó, ahí era que iba, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, oye, yo les pregunto, ¿no echaron acaso tres jóvenes atados dentro del horno de fuego? Sí, esos echamos, respondieron al rey, es verdad. Tres fueron los que echamos, ya no debe quedar ni ceniza. Y le dijo, no. Hay algo que me impresionó, hay algo que me está impactando que no me cuadra. Y le dijo el rey, aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Ya no eran tres, era un cuarto personaje el que se encontraba dentro del horno de fuego y no estaban ni chamuscados, estaban ellos normal, como si estuvieran aquí en el parque, en iglesia, tranquilos, echándose fresco. Y eso espantó de manera pues impresionante a Nabucodonosor y su gente, porque es que 7 veces más aumentaron el calor del horno, que incluso, como les señalé al principio, los que los lanzaron, los hombres que escogieron para lanzarlos al horno de fuego, ellos cuando los lanzaron se quemaron y murieron, quedaron ahí carbonizados. Mas sin embargo, los jóvenes dentro del horno de fuego estaban normal con sus vestiduras, no se ven ni despeinados, iglesia. Pero entonces había un cuarto personaje, como bien les leí, dentro del horno de fuego, paseándose con ellos, y estaba diciendo Nabucodonosor, el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Santo Dios. Iglesia, imaginemos la cara de espanto de Nabucodonosor y esa gente. Que aparte de que eran tres jóvenes, había entonces un cuarto personaje. Wow. Descrito como el hijo de los dioses. Es que esto es impresionante, iglesia. Lo que aconteció allí, amada iglesia, quiero explicarles, se conoce como una cristofanía, que es la aparición de Jesús antes de su nacimiento virginal. Yo sé que esto yo lo explico a cada rato en la iglesia, pero a beneficio de los que no han escuchado esto, pues quiero entrar de nuevo a este dato. Si vamos al Evangelio de Juan para explicar capítulo 8, versículo 58, es uno de los tantos versículos que nos lleva ahí a ese punto interesante. Dice Juan 8:58, Jesús le dijo, o sea, Jesús hablando, de cierto digo, esto es él hablando a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Entonces, si me pregunto yo, pero ¿cómo así? Si entonces esto Jesús había nacido en ese tiempo del primer siglo, ¿cómo él era antes de Abraham, que Abraham había estado en la tierra, según el libro de Génesis, 2000 años aproximadamente antes del nacimiento virginal de Cristo? Entonces, ¿Jesús estaba mintiendo? No. Jesús no mentía, en Jesús no hubo pecado, Jesús está diciendo una gran verdad, Él está diciendo que Él es de antes, desde la fundación del mundo prácticamente, es su existencia. Entonces, pues cuando se habla del ángel de Jehová, se está hablando de una cristofanía. Y ese varón que estaba ahí es Cristo mismo, el que está en ti y en mí por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, con el cual nosotros hemos sido sellados. ¿Lo creemos, iglesia? glorificamos entonces el nombre de Jesús. Pues Jesús le pronunció esto a los fariseos, que él era antes de Abraham. Wow. Ellos no entendieron lo que Jesús les estaba explicando. Pensaron que Jesús estaba blasfemando. Y contra una blasfemia, la ley judía establece que se podía lapidar, se podía apedrear. Y eso fue lo que ellos quisieron hacer con Jesús en ese momento. Pero es que la hora de Jesús no había llegado. La hora del sacrificio de Cristo no iba a ser hasta la crucifixión, hasta la obra vicaria de él en la cruz. No iba a ser una muerte apedrada. Podía pasar, pero ¿qué pasó? Jesús se fue entre ellos y ellos no percibieron de que Jesús se les escapó. Y es que Dios tenía un plan. Dice Juan 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas a Jesús. Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por entre medio de ellos se fue. Por entre medio de ellos salió, amada iglesia. Es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Todo es en el tiempo de Dios. Hay veces que nosotros queremos que el Dios haga cosas en nuestras vidas, pero es en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, no en tu tiempo, iglesia. Así que calma, calma, que viene la paz en medio de tu tormenta. ¿Lo creemos, iglesia? La divinidad de Jesús existe entonces, hemos podido ver, desde la eternidad. En un momento dado, es más, escucha esto. Pedro describió a Jesús de una manera muy parecida a la de rey Nabucodonosor. ¿Sabes que el rey Nabucodonosor dijo, a quien yo veo ahí ese cuarto personaje es semejante al hijo de los dioses? Pues Pedro dijo algo muy parecido en Mateo 16:16. Lo que dijo primero Pedro a Cristo, Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, maestro, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Pedro pudo tener esa revelación de la realidad de Cristo, el Hijo de Dios viviente, Dios mismo encarnado, amada iglesia. Así que quien viene con una doctrina de que Jesús no es Dios, de que no hay una tercera persona en la Trinidad, claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso lo dice la palabra de Dios. Habla de estos tres personajes que todos son uno. ¿Lo creemos, iglesia? Aquí lo hemos visto, dice que entonces le respondió Jesús a Pedro. Aquí es que viene Jesús a hablar diciéndole, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues volviendo a Nabucodonosor, justamente esto fue lo que sucedió, que Nabucodonosor pudo reconocer la divinidad de aquel personaje. Y Pedro nos lo vuelve a confirmar. Tú también lo puedes confirmar en tu vida, amado, que te encuentras en este lugar. Esto no es el evangelio, es y la salvación no es por vista, como en el caso de ellos, sino con la fe. Con la fe que tiene que haber dentro de tu corazón, iglesia. Dice, esto me llega a mí a 2 Corintios 5:7. Mira, amada iglesia, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que no, dice, porque por fe andamos y no por vista. Andamos por la fe que hay dentro de nuestro corazón, no por lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo es fácil. Aunque a veces vemos un escenario completamente complicado, pero tenemos que activar nuestra fe. Amén. Dice Hebreos 11:6. Entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues volviéndolo a los jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego, amada iglesia, vemos que ellos tampoco perdieron la fe, nunca perdieron la fe, aunque Daniel no estuviese con ellos. Apareció junto a ellos el mejor sustituto, que es Cristo mismo, aquel que venció la muerte, aquel que llevó cautiva la cautividad, fue el que estuvo con ellos dentro del horno de fuego. Por ende, en las circunstancias que puedas estar atravesando, en el horno de fuego que te puedas estar encontrando aquí a comienzos de año, te quiero decir que Cristo está contigo. Te tengo que dar esta buena noticia, amada iglesia. Alabado sea su nombre, porque Él dice, yo nunca te desampararé. No importa por la crisis que estés pasando, Él va a estar precisamente a tu lado. ¿Por qué, iglesia? Porque escrito está. No es que yo te quiera dar una palabra para motivarte en cierta manera. Es que esto está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces yo tengo que pronunciar lo que escrito está. Dice Isaías 43:2. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Isaías 43:2. Y si por los ríos, no te anegarán los ríos. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Él no te desamparará. No importa el proceso por el cual estés pasando, Él ha prometido estar contigo hasta el final de los tiempos y Él va a estar ahí contigo. ¿Cuántos lo creen, amada iglesia? Levanta tus manos y adora a Dios. vive Dios. Nos termina entonces diciendo Daniel en el versículo 27 de ese mismo capítulo 3 lo siguiente. Miren esto, amada iglesia. Daniel 3:27, ¿qué nos dice? Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, para ver cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas. Yo no tengo, se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. No olían ni a humo, amada iglesia. Ayer yo me fui a hacer hiking, a caminar en el bosque. En el sentido, yo me creo que tengo 15 años otra vez. Y mi esposa se fue a hacer compras con mi suegra Marianela. Y yo pues dije, pues yo voy a caminar en el bosque. En vez de caminar como siempre hago, que camino mis 5, mis 6 millas. Las voy a hacer pero dentro de esa área, creo que son como 1,000 acres. Vamos para allá adentro. Comencé a caminar y oye, veía 3, 4 caminos iguales. Caminaba 20 minutos más y todo se parecía. Yo miraba, pero todo el tiempo yo iba hacia la derecha, ¿verdad? Para después virar hacia la izquierda para poder salir. El detalle es que hace ya casi un año, ¿no, Omar? ¿Verdad que sí? Que se quemó esa área. Todavía había lugares que olía a humo. Imagínense las vestiduras, trayendo a colación estos tres jóvenes en el horno de fuego. Si habían pasado casi un año y aquí todavía olía humo ayer, dentro del bosque, ¿cómo entonces estos jóvenes, con un horno a un calor maximizado, no olían ni a humo? Es que le servimos al Dios de lo imposible. Así que en medio de lo que pueda estar atravesando, entiéndase que las llamas del horno en el cual puede que el enemigo te haya lanzado, sabes, amado, no van a arder en ti, en tus vestiduras. No vas a oler ni a humo, ¿lo crees? Porque Dios, en Él no hay sombra de variación, en Él no hay mudanza alguna. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si lo hizo con estos jóvenes, hablando ya en términos espirituales, ¿por qué no lo va a hacer en nuestras vidas, en medio de nuestras circunstancias? Amén. Amada iglesia, pues toda esta gente fueron testigos de que ni aún la ropa de estos muchachos se había desgastado, había sido quemada. Quiere decir que por la prueba de fuego, vuelvo y repito, que podamos estar pasando en este preciso momento, en este comienzo del 2026, tenemos que entender que vamos a pasar, que nada nos va a pasar, porque Cristo mismo está con nosotros. Dice la palabra que Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él pelea nuestra batalla. Pues, amado, usted tampoco va a oler a humo. Tengo que reiterar en esto. Amado, porque ese que estuvo ya ahí con ellos es Cristo mismo y es el que camina con nosotros, es el Señor nuestro. Y mira lo que Cristo te dice en esta hora. Mira lo que te dice, iglesia, y tú que me estás viendo a través de esta plataforma. Si me eres fiel, yo estaré contigo hasta la consumación de los tiempos. Jesucristo nunca te desamparará, iglesia. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. Dice, nosotros tenemos que buscar consagrarnos a Él. Entiéndase que 20 veces podemos caer, 20 veces tenemos que levantarnos. Dice la palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Por ende, nosotros tenemos una actitud de ser vencedor en medio de lo que podamos estar pasando. Dice, decía un corito que ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Pues Él no te va a desamparar, amado. Tienes que buscar entonces, buscar la manera de conectar con Él, buscar la manera, iglesia, de consagrarte, buscar la manera de poder contactar con el Señor en todo tiempo. Aunque las cosas estén bien, esté conectado con Él. Aunque las cosas anden mal, esté conectado con Él. Camina con Él, así como caminaba Enoc, caminaba con Dios, dice la palabra, que era un hombre justo y caminaba con Dios, que tú también camines con Él de esa misma manera. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. ¿Y cómo comenzamos, iglesia? Es fácil, con obediencia, obedecer a Dios. Comencemos por ahí, iglesia, con ser obediente. Mira lo que nos dice el Salmo 133:1, hablando de obediencia, hablando de lo que nosotros tenemos que hacer. Mira el primer consejo que nos da la palabra en Salmo 133:1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y así estamos nosotros aquí en la iglesia, en armonía, en coinonía, todos juntos en Cristo Jesús, como hermanos en la fe, congregándonos y buscando de la presencia de Dios para que Él sea nuestro guía durante la semana, durante los meses, durante los años que se avecinan, que son tiempos difíciles. Si nosotros no estamos unidos como iglesia, si no buscamos esa integridad y esa coinonía, jamás vamos a marchar firmes adelante, jamás. Porque alejado de Dios, iglesia, nada podemos hacer. Esto me lleva también, hablando de esa búsqueda, me lleva a Hebreos 10:25, a eso de estar en unidad como la iglesia del primer siglo, que dice que todos siempre estaban juntos. Dice entonces Hebreos 10:25, que nos exhorta el Señor. No, esto es obediencia, iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a otros, cuanto más que ese día se acerca, ¿a qué? A congregarnos, cada uno a otros tenemos que exhortarnos a buscar de la presencia de Dios, a venir a la iglesia, a servirle y adorar a Dios por quien es Él en nuestras vidas, para que entonces cuando venga la prueba, cuando venga las tormentas, los vientos, cuando nos tiren al horno de fuego, nosotros podamos salir más que vencedores en Cristo. Amén, iglesia. Iglesia, al principio del mensaje les mencioné algo interesante, y es que el enemigo es constante en sus ataques. Él va a continuar viniendo al acecho. Él sabe, él tiene algo que impresiona, y es que él no se da por vencido. 70 veces le puedes dar contra del piso y 70 veces se va a levantar y va a venir con más fuerza a atacarte. Pero si Dios es con nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor en Cristo Jesús? Nada ni nadie, nadie nos desamparará de ese gran amor. Dice Santiago 4:8 que tenemos que entonces que mantener esa conexión con el Dios vivo, iglesia. Hay que buscar de Él, hay que congregarse, hay que tener empatía con el prójimo. Hay que ser más que vencedores en Cristo Jesús. Hay que andar en fe y en obediencia a Dios, iglesia. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, iglesia. Nos dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y aquí hay un dato bien importante, los de doble ánimo. Los que dicen comprometerse, los que dicen vamos de punto A a punto B, Señor, todo lo que haya que hacer para tu santo evangelio, aquí estoy yo para servirte. En lo que me necesiten, aquí estoy para ti, iglesia. Esos son los de doble ánimo que comienzan corriendo como una carrera de 100 metros y cuando tú vienes a ver, se quedan atrás, se quedan rezagados porque son personas de doble ánimo. No, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y esos adoradores Dios busca. Gente íntegra, gente que busquen constantemente servir en la iglesia, ayudar, estar en esa integridad, en esa quinonía, trabajando para el evangelio. Y esos son los que Dios libra del horno de fuego. Amén. Pero si somos de doble ánimo, la palabra dice que los tibios, Jehová los vomitará. Por ende, nosotros tenemos que buscar ese caliente de la iglesia. Tenemos que buscar esa búsqueda en Cristo Jesús para nosotros estar fuertes. Para cuando venga el enemigo a tratar de hacer a sus anchas, nosotros podamos vencerlo en Cristo Jesús. ¿Lo creemos, iglesia? Siempre van a venir pruebas. Y vuelvo y le digo, dijo el Señor, alejado de mí nada podéis hacer, y es absolutamente nada. Nuestra fe tiene que ser probada, amada iglesia. Nuestra fe tiene que ser pasada por el horno de fuego. Nuestra fe tiene que ser probada. Nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Mira lo que nos dice, iglesia. Para que sometida a prueba nuestra fe, que esa fe tiene que ser mucho más preciosa que el oro, iglesia. El cual, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. Así sea hallada nuestra alabanza, la gloria y la honra cuando se ha manifestado Cristo Jesús en nuestras vidas. Que nosotros somos procesados por el fuego, pero como el oro vamos a salir brillantes, vamos a salir resplandecientes, porque la luz de Cristo alumbra nuestros corazones y de adentro hacia afuera nosotros alumbramos el camino por el cual tenemos que caminar en Cristo Jesús. Si hacemos la diferencia en este mundo de tinieblas y oscuridad, tú y yo, amada iglesia, somos llamados a ser luz. ¿Lo creemos, iglesia? Pues, amada iglesia, en esta hora te exhorto a que inclines tu rostro, iglesia. Vive Dios. Medita en el Señor, iglesia. Mi invitación, amada iglesia, es a que entregues tus cargas al Señor. Posiblemente en este momento estés pasando por una prueba de fuego. Yo no conozco lo que está sucediendo en tu interior, por el Espíritu Santo sí. Aunque estés en medio de una tribulación, de una gran prueba, yo te tengo una buena noticia, iglesia. En medio del fuego de tu tribulación, Dios te invita a que confíes en Él. Así con tu rostro inclinado, iglesia. Confía en Dios en medio del fuego de la tribulación. Hoy Dios te dice lo siguiente, iglesia. Abre tu oído, iglesia. Escucha lo que el Espíritu habla. Segunda de Corintios, capítulo 4, 17 al 18. Tiene una palabra poderosa para ti que te encuentras en un momento difícil. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice: porque esta leve tribulación, iglesia, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No importa por lo que estés pasando, Dios está contigo. Vas a salir más que victorioso, dice el versículo 18. ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿En qué te tienes que enfocar, amada iglesia, en medio del horno de fuego? No mirando las cosas que se ven, que eso es fácil, lo que se ve es fácil, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, son etéreas, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Y esa eternidad la buscamos en nuestro Señor. Amén. Amada iglesia, las puertas del infierno jamás no prevalecerán ante la iglesia de Jesucristo. Y tú y yo somos parte de la iglesia de Jesucristo. Por ende, las maquinaciones del enemigo, el enemigo no viene a jugar contigo. Él no viene a tirarte marshmallow. Él viene a tumbarte la cabeza de una. Pero en Cristo Jesús no le vamos a parar encima. ¿Le creemos a Dios? No le creemos. No podemos permitir que las circunstancias se apoderen de nuestras vidas y entremos en una depresión, entremos en una confusión, que veamos todo perdido, que veamos que nuestro barco va a la deriva. Pero aunque nuestro barco vaya a la deriva, al Dios que tú y yo le servimos, a nuestro salvavidas, nuestro capitán, camina por encima del agua y Él está extendiendo su brazo, porque el brazo de Jehová aún no se ha cortado. Cristo camina por encima del agua y Él viene a tu rescate. Pedro decía: maestro, me hundo, sálvame, que me hundo, no puedo caminar sobre el agua. Cristo le extendió su mano y lo llevó a la barca. Eso quiere hacer Cristo en esta hora: darte la mano y subirte a la barca con Él. Iglesia, la barca tipifica a la iglesia. Asiste constantemente a la iglesia, sirve en algún ministerio, amado hermano, porque Dios quiere darte una gran victoria. Escrito está, amado iglesia, dice Deuteronomio 28 del 6 al 7, que es cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros comenzamos a consagrarnos y a caminar con Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 28, 6 y 7, dice: bendito serás en tu entrar, son bendiciones, y bendito en tu salir, aleluya. Jehová derrotará a tus enemigos, aquellos que se levantaren contra ti. Oye, iglesia, por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos salirán corriendo, huirán de ti, de delante de ti. Porque Dios está en medio de tu batalla, Dios está en medio de tu dolor. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nada ni nadie detiene la obra del Señor. Por eso es que esta iglesia sigue hacia adelante. Por eso es que esta iglesia sigue caminando. Porque esta iglesia la dirige el Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio de tu crisis, en medio de tus circunstancias, también vas a vencer, también vas a obtener una victoria. Lo que tienes que hacer es ser obediente, someterte a Dios. Dice la palabra: buscar del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, amada iglesia. No importa en la crisis que te encuentres, si Dios dijo que Dios va a proveer, Dios va a proveer. Si Dios dijo que Dios va a hacer, Dios hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay promesas de Dios sobre tu vida. Hay promesas de Dios sobre tu vida. No hay muerte en tu casa. No hay pestilencia. No hay nada que pueda perturbar la obra magnífica de Cristo en tu corazón y en tu familia, en tu casa, en tus finanzas. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios que libró a estos jóvenes del horno de fuego. Te está diciendo: yo nunca te desampararé, ni en la noche oscura, ni en el día de pruebas. Jesucristo nunca te desamparará. Él ha prometido ser fiel hasta la consumación de los tiempos. ¿Le creemos o no al Señor, amada iglesia? Tenemos que creerle a Dios, amada iglesia. Tenemos que creerle a Dios. Amén, mi amado hermano. Llamado a la salvación. Si te has alejado de Dios, si piensas que tratas de avanzar y lo que quieres es alcanzarte, resulta ser inalcanzable, hoy Cristo te sale al encuentro. Él te llama a reconciliación. Dice la palabra en Romanos 10, 9 al 10, que es un precito: que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, su amada iglesia será salvo. Porque es moral, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco mis fallas, mis faltas. Señor Jesús, me encuentro en medio del horno de fuego. No me desampares. Líbrame del mal que no sea yo consumido. Reconozco mi falla y hoy me reivindico y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Vive Dios.
No hay nadie como tú.
Amada iglesia,
no hay nadie como
está comenzando el 2026.
Precioso y
muchos retos,
glorioso,
muchas resoluciones. Mi exhortación es que tu resolución principal sea consagrarte a Cristo este año. Y verás que en medio de la dificultad, Dios va a plantar a bandera. Amén, amado. Le creemos a Dios. Por último,
un
mensaje no.
Glorioso,
como que le dice, no clasificado es. Es lo siguiente, iglesia, necesitamos ujieres, necesitamos servidores. Dice la palabra que es mucha la mies y los obreros un poco. Necesito por lo menos dos personas que nos ayuden domingo tras domingo en la cafetería. Gente que se comprometa, es algo simple, es algo sencillo, no es un trabajo forzoso, es voluntario, se hace si le nace en el corazón a uno. Pero necesitamos menos dos personas que nos den la mano. Y a los ujieres, Raymond y Belis. No dan abasto. Sé que hay unos que otros ujieres que nos dan la mano, como Ondini. Jamie siempre está ahí full. Le damos gracias a Dios por él. Sí, tenemos varios ujieres y Belis nos ayuda. La otra Belis. El man vino de allá de la isla. Gloria a Dios. Pero necesitamos manos que ayuden, iglesia, de todo corazón. Si el mismo Cristo dice que Él no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida en sacrificio por muchos, iglesia. Hasta le lavó los pies a los discípulos. Un trabajo de servidumbre y de esclavitud. ¿Cuántamos nosotros que es algo simple servir aquí en la iglesia? Necesitamos ayuda. Acérquesenos a mí, a Nomar, a Raymond, a Ibeliz. Para nosotros seguir avanzando también, para que nos ayuden. En media necesitamos todavía personas. En el área de los niños también, iglesia. Vamos a comprometernos este año para que veas cómo el Señor bendice tus lagares. Dios quiere bendecir tu vida. Lo que has sembrado lo vas a cosechar en el glorioso nombre de Jesús. Pero necesitamos obreros, iglesia. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Le bendigo, mi amado.
Precioso y glorioso.